Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de cada mañana en Caracol Radio los sábados. Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, buenos días. ¿Cómo estamos, profe?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, empresas y negocios. Hoy compañías y hablaremos de sostenibilidad, la importancia de la que las compañías sean sostenibles. Y creo que empezamos a tener una buena ruta cada vez la gente más hablando de sostenibilidad desde la empresa.
Gabriel, es muy importante que una organización tan importante, con tanta influencia como la empresa, contribuya con ese desarrollo sostenible. Sabemos que las empresas realizan acciones que son, digamos, que pueden tener impactos muy, muy importantes, y cada decisión, por pequeña que sea, de una empresa puede generar impactos significativos en la sociedad y el ambiente. Entonces, por eso hemos visto en los últimos años cómo las compañías han ido cambiando esa lógica en el pasado de regalar, de ser generosas con algunas situaciones difíciles para las comunidades, montando fundaciones, y desde finales del siglo pasado, los años 90 más o menos, cómo han comenzado a tener en cuenta las decisiones y cómo los impactos de las decisiones pueden ser más cuidadosas y más constructivas con el medio ambiente y la sociedad. Y las empresas en nuestro país se han comprometido bastante, y hemos visto, digamos, resultados y que han sido destacados internacionalmente como los que vamos a ver en este programa.
Hombre, hay un punto que me gusta mucho, y esto tiene que ver con que las empresas sean de todo tipo, porque fíjese cómo dentro de la empresa, y hablando de sostenibilidad, empiezan a analizar toda la cadena de valor. Desde lo más chico que puede dar una materia prima y que uno dice, no tiene nada que ver la sostenibilidad conmigo, pero las grandes empresas hoy, para precisamente sus mediciones que tienen que hacer sobre este desarrollo sostenible que tienen, pues incluyen que toda la cadena de valor tenga una práctica sostenible.
Y siempre hemos hecho un énfasis aquí importante en que no solamente se vea solo la actividad de la empresa como se veía hace algún tiempo, en sus operaciones, en el cuidado del medio ambiente, en relaciones con sus trabajadores, con los derechos humanos. También estamos hablando de toda su cadena de suministro, todas las empresas que hacen parte de esa cadena, pero sobre todo el ciclo de vida de su producto, porque a veces puede ser engañoso simplemente en alguna empresa en particular, pues se puede reducir el impacto, pero ese impacto se puede amplificar en otros sectores del país o incluso del mundo.
Es que la sostenibilidad no está en la venta del producto, no termina ahí precisamente esa cadena. Es uno de los grandes temas que tendremos hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Hablemos de transición energética, y por supuesto, qué gran punto tiene la transición energética cuando hablamos en nuestro país de movilidad. Juan Luis Mesa es gerente de BYD, de esta gran compañía de vehículos eléctricos, vehículos híbridos, que además ha llegado con gran potencia a nuestro país. Juan Luis, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos?
Bien, gracias, hombre. Muchas gracias por la invitación a Caracol Sostenible.
Bien, primero entender cómo aplican, cuál es el concepto de sostenibilidad que tienen desde BYD, desde esta marca.
Bueno, nosotros desde hace varios años tenemos un moto, un logo que queremos realmente impulsar con todos nuestros productos, y es que nuestros productos deben generar que la Tierra baje al menos un grado centígrado la temperatura promedio. ¿Eso qué significa? Proteger nuestros océanos, los glaciares, obviamente proteger las costas y en general proteger el desarrollo del medio ambiente de todo el mundo. Y nuestros productos siempre deben estar apuntando hacia este objetivo.
Juan Luis, la movilidad, por supuesto, que es uno de los puntos grandes que tiene que ver precisamente en la contaminación, en los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la situación en Colombia? ¿Cómo analizan ustedes nuestro mercado?
Bueno, la situación en Colombia es, primero que todo, tenemos unas ciudades atiborradas de vehículos, pero el problema real no es tanto la cantidad de los vehículos, sino que la infraestructura desarrollada en las ciudades no permite que haya un buen flujo de los vehículos existentes, y hace que la contaminación precisamente se agrave porque no hay una buena movilidad. Al estar un poco atrapados con esta carencia de infraestructura rápida, pues sabemos que Bogotá es una de las ciudades capitales más trancadas del mundo, Bogotá y varias ciudades del país, entonces se configura la situación perfecta para tener altos niveles de contaminación, sobre todo pues por la movilidad a combustión y por muchas fábricas. Entonces, en ese sentido, pues uno de los pilares de la transición hacia un ambiente pues más sostenible y que disminuya definitivamente los efectos de la contaminación en la salud, en los peatones y en los transeúntes en la ciudad, e igualmente obviamente en los conductores, pues es movernos hacia una movilidad que tenga mucho menos emisiones, y qué mejor que tener vehículos cero emisiones o en algunos casos pues vehículos híbridos, pero híbridos que realmente contribuyan al medio ambiente. Para BYD estos híbridos son los híbridos enchufables que con autonomías de 50 o 100 kilómetros al día pueden hacer el 100% de los recorridos de una persona normal en una ciudad y andar en modo eléctrico, es decir, cero emisiones, cero contaminación de gases y prácticamente cercano a cero ruido. Entonces, invitar pues a todos a que acompañemos al Gobierno Nacional en esta iniciativa de hacer la transición hacia una movilidad eléctrica, pero no por simplemente ser modernos o tener una tecnología pues más alta, sino realmente contribuir efectivamente a que nuestros hijos puedan vivir ciudades mucho más sostenibles.
Juan Luis, ya que mencionas ese tema, sería muy interesante conocer qué tanto se reduce las emisiones de un carro eléctrico a un carro tradicional de motor de combustión interna.
No, pues la verdad es, la relación es cuasi infinita, porque como un carro eléctrico tiene emisión cero, entonces cualquier emisión de un carro a combustión dividido por cero, pues no hay un porcentaje, ¿cierto? La reducción es total, llamémoslo así. Ahora bien, con los vehículos híbridos depende mucho cómo manejemos el híbrido y qué tipo de híbrido tengamos. Un híbrido enchufable con una autonomía entre 50 y 100 kilómetros, por ejemplo, vas a tener la opción de cargar en tu casa y salir todo el día y recorrer la ciudad muy seguramente si te mueves menos de 50 kilómetros, o si tienes un híbrido de 100 kilómetros, entre 50 y 100 kilómetros, puedes andar en modo eléctrico. ¿Eso qué significa? Cero emisiones. Entonces, pues la reducción es completa, y entonces más bien lo que tendríamos que plantear es cuáles son las reducciones de ese carro a combustión particular y borrarlas obviamente del mapa de emisiones de una ciudad para hacer la comparación con y sin movilidad eléctrica, cómo se comporta pues la sostenibilidad y obviamente la calidad del aire de una ciudad particular.
Juan Luis, pero esos datos son muy interesantes, pero no sé si han tenido ustedes en cuenta que para generar energía que utilizan esos carros, pues se necesitan emisiones o se producen emisiones. Y no sé si han tenido en cuenta que también los materiales necesarios para pues construir el vehículo, las baterías y demás, pues tuvieron que generar algunas emisiones. Digamos, la extracción de esos materiales no los hacen con maquinaria eléctrica. Y adicionalmente, también pues las baterías en su vida final pues van a generar algunas emisiones y contaminaciones importantes. No sé si ustedes tienen en cuenta todo el ciclo de vida del producto pues para sacar estas cifras.
Claro que sí. Me parece muy buena la pregunta. Arranquemos con Colombia, que yo creo que es uno de los países privilegiados en el mundo para tener movilidad eléctrica. El 75-80% de la energía en Colombia se produce a través de hidroeléctricas o energías renovables, como la energía proveniente del sol y energía proveniente de los aerogeneradores, bueno, en general, energía renovable. Si hacemos el balance con esas energías, que en Colombia representaría, como digo, alrededor del 80 y en algunos casos el 90, dependiendo del régimen hídrico particular del año, veríamos que la operación de los vehículos eléctricos en Colombia pues es cuasi perfecta, porque en la generación de la energía hidráulica claramente no hay generación de emisiones y por tanto para el caso particular de Colombia la ecuación cierra de forma perfecta. Ahora bien, me preguntan por la fabricación de las baterías y la disposición de las mismas. Voy a empezar con la fabricación de las baterías. claramente cuando hacemos las cuentas, la fabricación de las baterías exige un movimiento particular de minas y de productos para hacer la fabricación de las mismas, pero actualmente pues estas baterías pues no se construyen en Colombia. Entonces, pues si bien es cierto, no es bueno decirlo, pero el efecto no sería para Colombia, sino para aquellos sitios en donde se están fabricando. Segundo, la disposición final es muy importante, por lo menos en el caso de BYD, nuestras baterías, el 100% de ellas que se fabricaron el año pasado, son baterías de hierro fosfato. Como ven, hierro fosfato son materiales abundantes en la naturaleza, tanto el hierro como el fosfato, pues son materiales que no son raros, que no generan generalmente una contribución negativa importante ambiental en su explotación y fabricación, diferentes a otros materiales como níquel, cobalto, manganeso, que son materiales que tienen una importancia sanitaria asociada precisamente a su química. Y por tanto, digámoslo así, las baterías que ahora estamos utilizando son mucho más amigables con el medio ambiente. Claramente hay una afectación particular en el momento de su explotación para su transformación en baterías, pero esto en esa situación de producción no ocurre en Colombia. Entonces esa afectación particular pues claramente no genera ninguna afectación local. Entonces Colombia es un buen ejemplo por su particularidad para hacer una transición y puede fácilmente llegar en pocos años no solo a ser neutramente sostenible, sino inclusive pregonarse como uno de los países que puede ser ejemplo mundial para el tema del balance en materia de energías limpias.
Estamos con Juan Luis Mesas, gerente de BYD en Colombia. Juan Luis, definitivamente la polémica que hay frente a los vehículos eléctricos, vehículos híbridos, es su ciclo de vida y qué pasa con el después de. No hay una claridad de cuál debe ser la ruta y piensa uno en varias entrevistas que hemos hecho aquí en Caracol Sostenible que apenas estamos descubriendo cuál es una correcta disposición y cómo terminar con la vida de estas baterías. Hay algunos programas de llevar las baterías para que funcionen en hogares, incluso en zonas alejadas, en fin, ¿cómo funciona en BYD? ¿Cuál es de este gigante chino? ¿Cómo funciona la disposición final de todo lo que fabrican?
Claro, entonces para esta pregunta voy a usar dos ejemplos. El primero, y digamos más cercano a nosotros, es que nosotros ya empezamos el reciclaje de baterías, o más bien no el reciclaje, sino el aprovechamiento. Hicimos un aliado con una app, o más bien con una nueva empresa, con una startup que está comprando nuestras baterías usadas para transformarlas y llevarlas a aquellos sitios en donde no hay energía interconectada, pues con el sistema de interconexión eléctrico nacional. Y entonces estas baterías que por alguna razón se han dado de baja se están ya reutilizando, generando el perfecto ejemplo del balance del reuso de baterías. Esto ya es una realidad en Colombia. Y sabemos que es una empresa que tiene todo el futuro para seguir creciendo y hay un interés creciente en seguir recibiendo nuestras baterías. Ahora bien, en China, que es nuestra casa matriz, pues tenemos ejemplos mucho más desarrollados de cómo no solo se aprovechan las baterías o se reciclan los materiales de la batería para darle un segundo uso. Como bien sabemos, por ejemplo, el fosfato es un abono ampliamente utilizado para diversos cultivos, entonces indirectamente, y el hierro igualmente, pues uno de los materiales de uso más común en la tierra para los diferentes usos de manufactura. Entonces, yo creo que hay posibilidades muy importantes para hacer un debido reciclaje. Ya hay ejemplos reales, inclusive en Colombia, para materializar este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que apenas estamos iniciando, son nuevas fuentes de industrias y con seguridad nuevas fuentes de trabajo que, por el contrario de significar un problema ambiental, creo que van a significar oportunidades para desarrollos de nuevas tareas y de nuevo empleo para Colombia.
Nos parece súper interesante, digamos, estos datos y cómo se ha venido, digamos, volviendo más eficiente. Sin embargo, me queda una inquietud, porque si de alguna manera para Colombia pues se reducen las emisiones, pero al final la meta de ustedes es una menor temperatura, pues en otros países pues se está generando pues la extracción y posiblemente los desechos y todo lo que se requiere. Entonces, a veces no sé si están midiendo de una manera integral todos los datos solamente por país.
Claro. Cuando ya hablamos del balance completo, el balance claramente es positivo. Digamos que un vehículo puede estar funcionando con las baterías que tenemos ahora por 15 o 20 años fácilmente e inclusive mucho más. Si comparamos esto con un vehículo a combustión que todos los días está emitiendo una cantidad de importante de dióxido de carbono durante 15 años, es difícil imaginar que el proceso de extracción de una batería particular equipare la emisión de 15 años haciendo la combustión de combustible, ¿cierto? Y fuera de eso, 15 años localizando ese proceso de combustión en áreas densamente pobladas y en donde, por tanto, el efecto, la capacidad de dilución del aire por la concentración de muchos contaminantes en el aire va a ser mucho más difícil. Entonces, el balance es absolutamente positivo. Pues creo que este no es el espacio para hablar de números particulares, pero claramente estos son los números que pues, muchos fabricantes de exclusivamente vehículos a combustión no quieren claramente mostrar. En todo caso, claramente en todos los países se está avanzando de forma muy importante para mitigar estos efectos. Nosotros ya tenemos camiones de alta minería que, tal como lo planteaste, ya son camiones eléctricos y equipos eléctricos. Entonces, muy seguramente, muy rápidamente vamos a encontrar que estas minas en donde se hacen la producción de estos materiales también van a tener equipos eléctricos que van a permitir disminuir ese impacto que claramente existe y que debe de meterse en la ecuación global.
Finalmente, Juan Luis Mesa, gerente de BYD, pues definitivamente si queremos cambiar el mundo, pues el cambio tiene que ir hacia un transporte público, el cambio tiene que ir hacia metros, a sistemas de trenes eléctricos, sistema de buses. ¿Cómo miran ustedes hacia dónde debe ir en el punto cuando su negocio definitivamente es vender vehículos?
Bueno, pues nosotros tenemos en Colombia aproximadamente el 96% de la flota de buses, todos eléctricos, y creemos que con esto hemos empezado pues la transición. Esto puede ser aproximadamente entre los buses, por ejemplo, en Bogotá, zonales o alimentadores, puede estar del orden del 17 al 20%. Aproximadamente, y eso significa que ya son porcentajes importantes para mejorar la calidad del ambiente. Transmilenio y el gobierno municipal han insistido en que el futuro de Transmilenio pues cree que debe ser eléctrico, por lo menos eso hemos visto en algunos de los documentos pues que ha sacado. Viene una licitación muy importante para la conexión de buses articulados y biarticulados entre Soacha y Bogotá, y los borradores de documentos ya insinúan que van a exigir movilidad eléctrica para esta solución de estos buses ya grandes, como digo, de 2 y 3 acordeones. Entonces, pues yo creo que esa es la línea correcta de pensamiento. ¿Por qué? Un bus como un bus biarticulado de 45 toneladas y que te mueve 250 personas en un viaje, claramente va a generar muchísima más combustión si es un bus de combustible con emisiones que el carro pequeño de una persona que solo se mueve 30 kilómetros, comparado con estos buses que se pueden estar moviendo entre 300 y 400 kilómetros al día. La relación de la contaminación puede ser de 1 a 100. ¿Por qué? Porque el vehículo puede pesar unos 15 veces más que el carro particular y el número de kilómetros que recorren el día puede ser 10 veces más. Si multiplicamos 15 veces el peso por 10 veces los kilómetros, entonces cada vehículo particular, números gruesos, pudiera significar 150 más bien 150 vehículos particulares pudiera ser el equivalente a un vehículo biarticulado en transporte público. Entonces, en la medida en que el gobierno local tome estas decisiones, está impactando de forma muy, muy importante la calidad del aire, porque disminuye con cada uno de esos vehículos pues el equivalente a 100 o 150 veces la contaminación. Creemos que es el camino correcto. Los taxis también recorren entre 250 y 300 kilómetros, entonces claramente un taxi que está a combustión comparado con un taxi eléctrico, pues por el número de kilómetros emitiría 10 veces la contaminación de un carro particular.
Pues una interesante visión que tiene BYD sobre la movilidad sostenible, pero sobre todo algo que nos atrae en este momento, profe, que es la transición energética, precisamente en el transporte.
Sí, Gabriel, lo que estamos viendo es un cambio, como lo ha mencionado Juan Luis, en la tecnología que cada vez lo está haciendo mucho más eficiente y confiamos en que esa tecnología comience a, digamos, a ser no solo más eficiente, sino que tenga mayor cobertura para que podamos reducir de una manera significativa no solo las emisiones, sino los desechos que generan este tipo de actividades.
Oiga, me queda una pregunta final aquí cuando tenemos memes constantemente de que esto fue lo que pedí, esto fue lo que me mandaron por Temu, que generalmente es de China. ¿Cómo estamos frente a la confianza frente a los productos chinos, Juan Luis?
Pues bueno, digamos que China ha desarrollado mucho su plataforma de producción y su plataforma de calidad, pues los productos que BYD trae, voy a dar un ejemplo, taxis eléctricos que trajimos en el 2012, muchos de ellos ya están llegando casi a 1 millón de kilómetros operando en movilidad eléctrica sin cambio de baterías.
Okay.
Esto es una prueba clara de que algunos de los productores pues apostaron por la calidad, apostaron por productos de muy buen desempeño y de alta tecnología y logran su cometido. Pero claramente pues eso no es genérico, con seguridad todavía existen pues algunos productos pues que no,
sí, pero probablemente no es el caso de BYD,
no responde, en este caso. Pero no es el caso de BYD.
Este lo vende BYD en Colombia, ese no viene por Temu, okay. Ese sí, dejémoslo aquí tranquilamente. Juan Luis, un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol.
Muchas gracias por la entrevista y con gusto, cuando necesiten, aquí estaremos para resolver cualquier inquietud.
Objetivos de desarrollo sostenible. Industria, innovación e infraestructura.
La falta de infraestructuras, la exclusión de muchas comunidades del proceso de industrialización y los impactos en la sociedad y en el ambiente por el uso irresponsable de la tecnología son unos de los más importantes desafíos que enfrenta la humanidad. La brecha digital aún es enorme en el mundo. Solo el 36% de los países subdesarrollados utiliza Internet en su día a día, mientras que el 66% del mundo sí lo hace. En Latinoamérica, un 32% de la población, unos 244 millones de personas, no accede a servicios de Internet. Con el uso adecuado de la innovación, la industrialización inclusiva, el uso responsable de la tecnología, tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, Industria, Innovación e Infraestructuras, podremos ser parte del cambio. El ODS número 9 tiene como propósito usar la innovación y el progreso tecnológico para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales que hoy enfrentamos. Aquí algunas recomendaciones. Promueve la inclusión digital compartiendo tus conocimientos. Dona tus dispositivos electrónicos en desuso. Apoya programas de alfabetización digital. Apoya políticas y procesos que faciliten el acceso a Internet. Sé consciente del consumo que das a la tecnología. Cada pequeña acción cuenta. Así, todos podemos contribuir a un mundo más inclusivo en términos de tecnología. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Bueno. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Lina Mondragón es vicepresidente de Estrategia y Sostenibilidad de Corfi Colombiana, una corporación financiera la más grande de Colombia con más de 60 años de historia en Colombia y además una de las tres mejores empresas en sostenibilidad en la categoría de servicios financieros y mercado de capitales según este índice Mila de sostenibilidad de Dow Jones. Lina, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Gracias, Gabriel, todo muy bien, muchas gracias, complacida de estar con ustedes.
Bueno, ¿qué hace precisamente que aparezcan ustedes como una de las tres mejores empresas en sostenibilidad en esta categoría de Dow Jones?
Sí, es una buena noticia que recibimos este año, que estamos celebrando con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo, pues porque es un reflejo de la forma como Corfi y sus inversiones asume la sostenibilidad y las incorpora en el día a día de su gestión. Y pues esto es un reflejo básicamente y un reconocimiento de que estamos muy alineados con las buenas prácticas internacionales en materia de gestión social, gestión ambiental y gestión en gobernanza. Pues básicamente, ¿qué puedo destacar de esta calificación de este año? Desde el punto de vista de gobernanza, un fortalecimiento de nuestra junta directiva, una junta directiva que hoy está compuesta en un 44% por mujeres, que ha adoptado y aprobado políticas de sostenibilidad claras para darle una mejor gobernanza a la manera como manejamos estos asuntos en Corfi Colombiana, la política de cambio climático, de inversión responsable, de seguridad y salud en el trabajo, de ética y conducta, etcétera. Desde el punto de vista de gestión social y de gestión ambiental, una mejor gestión de los riesgos del negocio, hemos hecho un esfuerzo importante por fortalecer nuestra identificación, evaluación y administración de riesgos sociales ambientales y de, en función de ese ejercicio, pues tomar mejores decisiones. Definitivamente el resultado reconoce un esfuerzo y el esfuerzo de Corfi y sus inversiones por transitar hacia la carbono neutralidad. Ahí hemos hecho como muchos esfuerzos para poder transitar y definir rutas claras para descarbonizarnos en el tiempo y también pues adoptar cada vez con más claridad principios de inversión responsable para la administración de nuestras inversiones actuales y para el análisis de nuevas inversiones que puedan llegar a surgir. También un compromiso claro en ética, transparencia y buen gobierno corporativo. El índice en esta oportunidad reconoce que Corfi Colombiana ha mejorado su reporte, ha mejorado la transparencia porque ha publicado de una manera cada vez más clara información sobre toda su gestión. Entonces, al hacer pública la gestión con indicadores y con y reportes más claros, pues definitivamente digamos que esto repercute directamente en que quienes están alrededor nuestro y quienes hacen parte de todos nuestros grupos de interés, pues tengan cada vez mayor información sobre lo que estamos haciendo.
Lina, me parece muy interesante, digamos, los resultados que han podido obtener. O sea, ustedes están entre las tres mejores empresas en México, Colombia y Chile, si no estoy mal, y Perú, incluyendo ahí en el informe Mila, si no estoy mal. Pero me gustaría saber, digamos, este resultado se obtuvo porque tu cargo es estrategia y sostenibilidad. ¿Cuáles son las razones que llevaron a una compañía, digamos, de contrata trayectoria como Corfi Colombiana para cambiar esa estructura e incluir los temas de la sostenibilidad a ese nivel tan alto?
Sí, pues en realidad de América Latina quedamos dentro de las 15 primeras empresas rankeadas solamente con dos de Chile. Entonces sí, es realmente una gran noticia, la primera de América Latina y pues por supuesto primera en Colombia. Mira, esa pregunta es muy importante porque básicamente esto lo que hace es poner la sostenibilidad en el ADN de la compañía y de la gestión, ¿no? Hace parte central del modelo de negocio y la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros grupos de interés. Por eso la estrategia de Corfi Colombiana, cuyo nombre es Corfi Sostenible, pues es la que rige absolutamente todo nuestro actuar, tanto con nuestros grupos de interés internos como nuestros colaboradores, nuestra junta directiva, nuestros accionistas, como externos, las comunidades de las zonas de influencia en las que trabajamos con nuestras inversiones, los proveedores y el país en general, ¿no? Entonces, sí es muy importante, digamos que alinear tanto la estrategia como con la sostenibilidad al más alto nivel para que de verdad esa podamos garantizar que desde todo punto de vista la sostenibilidad está rigiendo absolutamente todas nuestras formas de actuar y nuestras formas de tomar decisiones.
¿Cuáles son los retos principales que ustedes tienen al ser una compañía de inversión que trabaja con el sector real para seguir siendo sostenibles? Porque no depende solamente de ustedes, sino de toda la cadena de valor que impulsan ustedes.
Sí, así es. Definitivamente es un reto permanente. Esto es un proceso continuo. Nosotros tenemos que, y digamos que nuestra postura al recibir este resultado, que como lo decía, lo hacemos con mucha responsabilidad, es seguir aprendiendo y revisando buenas prácticas internacionales, superarnos a nosotros mismos permanentemente, pero pues básicamente ser muy conscientes de cómo estamos impactando a nuestro entorno. Y desde ese punto de vista, qué decisiones y qué medidas podemos tomar para que ese relacionamiento con nuestro entorno sea cada vez más responsable y equilibrado, ¿no? Entonces la idea es generar valor, seguir generando valor económico, social, ambiental y financiero, pero con una plena conciencia de que definitivamente no estamos dejando a un lado, que hacemos parte de una sociedad, que hacemos parte de un entorno con el que tenemos que tener mucha responsabilidad en lo que a cada uno de ellos respecta, dependiendo del tipo de la inversión de la que estemos hablando. Pues Corfi Colombiana es una holding de inversiones de largo plazo, es multisectorial, entonces pues dependiendo ya de la actividad de cada empresa, hacemos un análisis muy detallado de cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés y qué tenemos que tener en cuenta para que ese relacionamiento sea lo más responsable posible.
Alina, muy bien, pues muchas gracias. Adicionalmente, pues nos gustaría conocer acerca de la estrategia de sostenibilidad de Corfi Colombiana. Digamos, ¿cuáles fueron esas motivaciones? ¿Por qué los llevó o qué fue lo que los llevó a transitar sobre este camino de la sostenibilidad? Digamos, algo, un interés genuino, interno, presiones externas.
Definitivamente una forma de asumir nuestro compromiso con Colombia y con el desarrollo del país de una manera muy integral, ¿no? Entonces, la estrategia de Corfi Colombiana tiene cinco pilares que son están estrechamente relacionados con lo que el desarrollo del país requiere. Es una estrategia lineal, crecimiento económico del país, muy centrada en el talento humano, por ejemplo, dando mucha prioridad al bienestar de los trabajadores y de los colaboradores de todas nuestras inversiones, unas relaciones basadas en confianza con todos nuestros grupos de interés, siempre con transparencia, procurando un buen gobierno corporativo y una poniendo a disposición, como les contaba antes, toda la información que tengamos para efectos de nuestras acciones, y pues por supuesto claridad y una aproximación muy definida sobre cómo impactamos a nuestro entorno y pues al medio ambiente con una visión de mucha responsabilidad y buen uso de los recursos.
Lina, ya que hablas de transparencia, pues me parece muy interesante retomar y te voy a hacer una pregunta difícil, que digamos ese es mi papel acá, pero tiene que ver con lo que se pagó al gobierno de los Estados Unidos de los $80 millones en el año 2023. Digamos, la situación que se presentó y ese escándalo, ¿lo han podido resolver internamente con el proceso de toma de decisiones que tú mencionas?
Hay un proceso de comunicación permanente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le hace seguimiento a ese proceso, y de alguna manera hemos sido muy enfáticos en todos nuestros reportes en que ponemos a disposición y con la sinceridad y los datos que tengamos disponible toda nuestra gestión para que no de alguna manera no se entienda que nosotros no estamos poniendo a disposición toda la información que tenemos disponible sobre la manera como actuamos.
Pues Lina, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo.
Gracias a usted.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe, siempre hemos hablado que el azúcar y la caña de azúcar es un gran alimento y nos da muchísima energía. Pero qué bueno conocer avances tecnológicos y prácticas sostenibles en la generación de energía a partir de la caña de azúcar. Mauricio Aguilar es director de negocios de energía de Encauca. Mauricio, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos?
Gabriel, un gusto saludarte. Todo súper bien. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, hoy aquí para conocer un poco más de lo que pasa con la caña de azúcar y no solamente la fuente de energía que siempre reconocemos en nuestro cuerpo, sino cómo hoy, a partir de la caña de azúcar, tenemos un gran momento de transición energética. ¿Cuál puede ser este?
Bueno, claro que sí. Nosotros, desde este pilar importante que es la sostenibilidad, desde esta estrategia fundamental, nosotros hemos venido teniendo inversiones muy importantes y desarrollos muy importantes para lo que es la cogeneración. ¿Qué es la cogeneración? Es esa producción combinada de energía térmica y energía eléctrica a partir de un mismo combustible. Y ese es el corazón esencialmente de lo que es la transición energética en Incauca. Y nosotros hemos tenido diferentes procesos donde hemos venido incrementando cada vez más lo que es esta gran estrategia en cogeneración, al punto en el que tuvimos muy recientemente una inversión de 230 mil millones de pesos en esta tecnología que nos ha permitido duplicar esa capacidad de generación de energía, lo que nos ha vuelto y nos ha consolidado como el ingenio azucarero cogenerador más grande y con mayor capacidad en Colombia. Esto nos permite autoabastecernos de este gran insumo principal para la industria, que es la energía eléctrica, y a su misma vez la energía térmica. Claro, para nuestra planta productiva nosotros necesitamos energía eléctrica para mover los motores, la iluminación, todos los procesos productivos, y a la misma vez esta energía térmica para la producción de azúcar, producción de biocombustibles, producción de fertilizante orgánico, todo lo que en nuestro complejo productivo tenemos.
Mauricio, ¿por qué no nos cuentas desde cuándo comenzaron a cambiar esto? Porque, digamos, tener un negocio de azúcar y agroindustriales, pues es diferente, ¿no? ¿Y cuál fue ese switch que se prendió en algún momento para definir esa nueva estrategia?
Gustavo, o sea, esa es una muy buena pregunta. Y la industria de la caña en Colombia tiene más de 100 años. Desde entonces, pues, se ha tenido pues, ese proceso productivo de transformar la caña de azúcar. Y dentro de estas estrategias de economía circular, nos dimos cuenta que teníamos diferentes subproductos, residuos, que podían ser utilizados en procesos alternativos. Y de hecho, pues así nació la cogeneración. Una vez tú cortas la caña, la llevas a tu planta, le extraes todo el jugo, obtienes una fibra, lo que nosotros llamamos una biomasa, un biocombustible, que lo puedes utilizar en la caldera para generar energía térmica. De esta manera, Incauca, desde 1997, logramos pues implementar proyectos de eficiencia energética donde pudimos autoabastecernos y lograr entregar inclusive excedentes de energía a la red interconectada nacional, al sistema eléctrico colombiano. Y ahí es donde continuamos buscando y muy enfocados en lo que es eficiencia energética. De manera que muy, muy de la mano, muy alineado en este círculo virtuoso de lo que es sostenibilidad, innovación, economía circular, enfocándonos también en todo este tema de eficiencia energética y transición energética, encontramos pues estos puntos comunes y nos dimos cuenta de que teníamos unas grandes capacidades, unas grandes oportunidades de aprovechar todos estos residuos y tener pues un conjunto de plantas que interactuaran entre sí para poder aprovechar al máximo todo lo que finalmente la tierra nos entrega. Y finalmente, pues, tener estos excedentes de energía eléctrica que nos convierten en el cogenerador que entrega la mayor cantidad de excedentes, pues, en el país con la mayor capacidad posible.
Me meto en algo que usted decía, como que la tierra nos entrega, y quería hablar todo, como todo lo que tiene que ver con el ciclo de la caña de azúcar, de la tierra, de los químicos, de todos los productos del agro, del agua, de la cantidad de agua que se necesita también para hacer germinar pues, la caña de azúcar. Cuando revisamos todo el ciclo, ¿qué tan sostenible es esta generación de energía?
Esa es una pregunta bien interesante, y todo esto se centra nuevamente en lo que les he contado de este esquema de economía circular. Finalmente, la planta de nosotros es un complejo industrial. Entonces, en Cauca hace mucho tiempo no solo es azúcar, también tenemos una planta de destilación de alcohol donde producimos este biocombustible que va destinado a la oxigenación de la gasolina. Y cada una de estas plantas va generando unos residuos. La planta de cogeneración, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de precipitadores electrostáticos donde capturamos toda la ceniza. De la destilería tenemos otro residuo, del azúcar tenemos otro residuo. Todos estos residuos que son vinazas, cachaza, ceniza, los llevamos a una planta de compostaje, que es otra de estas plantas dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro gran complejo industrial. Y vale la pena mencionarles que esta planta de compostaje es una de las más grandes de todo el continente americano, y donde nosotros producimos fertilizante orgánico. ¿Por qué es súper importante esto que les estoy contando? Porque aquí se hace esa magia donde se cierra el ciclo. Nosotros todo lo obtenemos de la tierra, efectivamente, y nosotros logramos también hace relativamente un tiempo un hito supremamente importante, y es que toda la cosecha que tenemos se hace de manera mecanizada. Entonces, no se tienen quemas para poder hacer el corte, se hace todo de manera mecanizada, es un corte en verde que llamamos, y eso es súper importante, ya les cuento por qué. Y todo parte de la caña de azúcar, como lo conversábamos hace un momento. Todo ese insumo principal hace todo el ciclo productivo y termina este abono orgánico con el que le devolvemos a la tierra todos estos nutrientes que nos prestó, por lo que el bagazo con lo que nosotros generamos energía, por eso es un combustible renovable, por eso es una energía renovable, porque el cultivo constantemente se cosecha, se abona, crece nuevamente y volvemos a tener este ciclo. Para el tema del agua tenemos todo lo que son los sistemas de riego eficiente, tenemos desde campo lo que es la llamada agricultura de precisión, donde sabemos exactamente cada porción de tierra qué nutrientes necesita, qué humedad necesita para aprovechar de esta manera todos los recursos de manera eficiente.
Pues Mauricio, muy interesante, y lo que me uno como a la pregunta que tenía Gabriel, porque bueno, no solo es el impacto de los monocultivos, porque me preocupa un poco, obviamente es mucho mejor negocio generar energía que vender endulzantes.
Sí.
Pero eso no puede competir un poco con la generación de ese tipo de productos, del azúcar y demás, que lo hace encarecer muchísimo. ¿Cómo lo manejan ustedes para que eso no pase? Porque está pasando en muchos otros sectores.
Si lo que ustedes se refieren es si con la generación de pronto estamos, la generación de energía eléctrica, estamos de pronto afectando lo que es la producción de lo que tiene o lo que se enfoca en el sector alimenticio, pues en este caso la respuesta es no, porque en todo el proceso productivo del azúcar, esa parte, entonces de la caña, sale esencialmente dos cosas, y uno es el jugo, las mieles, donde obtenemos lo que es el azúcar, todo el proceso productivo de los endulzantes, y por el otro lado se obtiene el bagazo. Entonces digamos que son dos procesos productivos que van en paralelo y que antes son complementarios el uno con el otro, porque en la medida que yo tenga caña de azúcar para producir azúcar que va destinado pues a consumidores finales, industria alimenticia, voy obteniendo ese bagazo que lo voy transformando en energía térmica, en energía eléctrica renovable, para alimentar ese mismo proceso productivo y tener estos excedentes que se derivan de eficiencias energéticas y que van destinados pues a apoyar el sistema interconectado nacional.
Pues desde Caracol Sostenible precisamente queremos divulgar las grandes prácticas y buenas prácticas que tienen las empresas de todo tipo y de todo tamaño en Colombia. Y qué bueno encontrar una contribución importante de Encauca a la sostenibilidad ambiental en Colombia, y por eso estuvimos con Mauricio Aguilar, el director de negocios de energía de Encauca. Mauricio, bienvenido siempre a contar estas historias aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo.
Gabriel, Gustavo, un gusto haber estado aquí con ustedes. Un saludo muy especial a su audiencia en este espectacular programa.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, profe, de lo absurdo a la reflexión, hemos pasado por buenas, grandes empresas de todo tipo. Qué bueno que estemos hablando de sostenibilidad en estas mañanas de los sábados aquí en Caracol Radio.
Pues Gabriel, estamos viendo esa cantidad de esfuerzos de las empresas, pero hay algo en común, que todas han desarrollado tecnologías como las que estuvimos viendo que pueden contribuir al desarrollo sostenible. Entonces estamos viendo que cada vez más pues, la tecnología tal vez sea uno de los más importantes motores para lograr la sostenibilidad. Pero sin embargo, los avances tecnológicos, aunque nos ofrezcan los productos más sostenibles e incluso la reducción del impacto de las empresas en el medio ambiente o que sean mucho más eficientes, también tienen algunos, digamos, desafíos. Y ahí es donde viene nuestra paradoja. Tenemos algunos datos que nos muestran cómo estamos avanzando en los temas tecnológicos y cómo la tecnología nos ayuda. Por ejemplo, Accenture nos muestra en un estudio que dice que la migración en la nube puede reducir las emisiones de carbono de las empresas hasta en un 84% como comparado con lo tradicional. También podemos ver cómo la inteligencia artificial ha generado desarrollos como este, por ejemplo, la degradación del plástico PET se ha facilitado en un 60% gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué? Y estamos viendo que hay una cantidad de empresas que cada vez invierten más. Dicen que en su cadena de suministro a las empresas un 63% de las empresas de un estudio de una compañía francesa que se llama Capgemini están invirtiendo en su cadena de suministro en tecnología para mejorar la sostenibilidad. Digamos que son buenas noticias. Sin embargo, pues los centros de datos, como sabemos, consumen grandes cantidades de energía y se proyecta que para el 2030 el consumo, el 4% del consumo total de la energía sea solamente para los centros de datos.
Bueno, pues profe, damos un vistazo a lo que pasa en empresas y negocios en nuestro país y en el mundo también, por supuesto, hablando de sostenibilidad. La producción periodística de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas en la alianza de Caracol Radio y la Universidad Externado de Colombia en Caracol Sostenible.